Hola, 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 hola. Bienvenidos a Al Dique. Hemos vuelto.
Hemos vuelto de vuelta. Hemos vuelto de vuelta porque habíamos vuelto y nos volvimos a retirar. ¿Cómo estás, sí, Nahuel?
Bien, muy bien, Maxi. ¿Cómo estás?
Acá estamos en La Corneta, la radio comunitaria de Las Grutas. Esta radio que acoge a la comunidad, ¿no?
Sí.
A quien guste. Acá estamos con Martín Di Giacomo, que nos está comandando, como siempre, tras la nave. Hoy le dije, le nombré algo y se puso contento. Porque a todo ser humano, cuando le nombrás esa película, se pone contento. Y recién estábamos escuchando una canción de los Kylax y hablábamos con Martín hace un tiempo de que Fabulosos Calavera, y contigo también.
Sí, sí.
Es, si se quiere, uno de los, yo creo que en los mejores cinco discos del rock argentino. Porque es increíble, de principio a fin.
Es muy bueno, tiene de todo. Porque todo. Tiene un poco de punk, tiene un poco de ska, tiene un cosa
de jazz, esas cosas, de tango. Sí. Es buenísimo, sí. Buenísimo, pesadísimo. Tiene todo. Y el bajo de Flavio en ese disco es particularmente muy bueno. Y la guitarra de Ariel Minimal, ¿no?
Sí.
Bueno, Nahuel, ¿qué nos convoca hoy?
Hoy nos
estamos
convoca...
armando todo medio acá, sí. ¿Viste? Tengo la computadora sin batería, estamos.
Hoy nos convoca un tema que es simple y complejo.
Sí.
Que es el tiempo.
El tiempo. El tiempo como qué, ¿no?
El tiempo como qué, claro. Uno descubrió que hay muchas formas de ver el tiempo.
De ver el tiempo, de habitar el tiempo. La primera pregunta sería si el tiempo, ahí está, nos está corriendo, ¿no? Son esos pasos que van atrás de uno. Y adelante también.
Claro.
Que nos dejan el espacio para adelante. El tiempo nos rodea,
sí.
Nos corre, y está en nosotros entrar en carrera con el tiempo o estar en el tiempo.
Sí.
Parezco un salame, seguramente, diciendo esto, pero espero se entienda, y no me estoy haciendo el Vivaldi. Nos pasó que encontramos muchas cosas sobre el tiempo.
Sí, todos hablaron del tiempo.
Todo el mundo habla del tiempo.
Sí, es un tema que...
Es el factor común.
Es el factor común
en
de
la humanidad.
Sí.
Y de toda especie y del universo en sí.
Sí, con ciertos bemoles.
Sí.
Hay que reconocerlo, sí. Que cómo se ve el tiempo. Pero todas las culturas, todas las civilizaciones tienen su teoría del tiempo.
Su teoría del tiempo se aborda desde... Yo estuve mirando muchas cosas respecto a la teología...
Sí.
Cómo se abordan los tiempos en distintas religiones. Yo creo que la humanidad, cuando se empieza a preguntar, desde el principio, creería yo, desde la creación, por la existencia, le nota lo finito y le tiene que encontrar una respuesta al tiempo. Porque ahí hay un final. Y yo creo que la primer pregunta, esto... mi imaginación, ¿no? La imaginación al poder, decían los jacobinos, ¿no? Lo que decían eso. Es si todo caduca en un momento, ¿no? Y ahí empezaron a ver sobre los tiempos.
Claro. Sí, si todo
caduca. Fines de los tiempos,
¿no? Si el fin de los tiempos y si se recicla también. Porque hay ciertas culturas que plantean, sí, que hay como un reinicio, digamos, si se podría...
Hay un reinicio.
El término.
Sí, o hay. Yo pensaba en. Me acordaba de Belicena Vilca.
Sí.
Del Pachacuti. Y bueno, de otros autores que hablan del Pachacuti. Que es ese estadio caótico. Donde se regenera todo, ¿no? Se entra en un caos para volver a renacer. Algunas lecturas del Apocalipsis también se han hecho. Sobre eso, Menviel creo que tiene unas bastante interesantes sobre la una revuelta, ¿no? Que por ahí no es lo más común en la teología cristiana. Kali Yuga, el fin, sí, de la era de hierro, esa era que acaba con el espíritu del hombre para que volvamos a un nuevo comienzo. Bueno, el tiempo no.
El tiempo esto, el eterno retorno.
El eterno retorno.
Otro mito que nos también, que es, sí, estos que nos llevan siempre al mismo lugar, al donde partimos.
Sí, el final es en donde partí, ¿no? Decían los, de, la, sí, renga, la renga, sí. Sí, el eterno retorno, el Uroboros, esa serpiente que se come a sí misma, sí. Y va ahí un símbolo muy, muy simpático.
Sí.
Estuvimos encontrándonos con autores.
Sí.
Estuvimos pensando el tiempo. Hemos hablado del tiempo en algunos capítulos, me parece, en cuanto a al habitar, ¿no? Siempre, creo que en el capítulo del gaucho,
sí.
Hablamos de los tiempos del paisano.
Sí, sí,
que
sí.
Que es algo que define un poco el espíritu, sí. De acá, de esta tierra, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
El tiempo.
Yo estuve, mirá, estuve leyendo cosas que nunca había hecho en mi vida.
Sí.
Leyendo divulgación científica a Stephen Hopkins.
Caigo a la casa de Nahuel y le pregunto qué estás leyendo esta semana y me tira un libro de Stephen Hawking. Así
porque
es.
Porque lo tenía ahí en mi casa y dije, capaz que sea el momento.
Ah, ¿es tuyo? ¿Estaba en la casa? Sí, ¿está en la biblioteca de Nahuel?
Lo supe tener, no sé por qué, cómo llegó a mí.
Son cosas que llegan esas, ¿viste? Sí. Y uno no sabe y quedan ahí.
Y me sentí raro primero leyéndolo. Nunca había leído este tipo de literatura.
No, es ajena.
Ajena, me pareció muy... ambiciosa.
Sí.
Porque es. Acá te vamos a contar.
Exactamente. Ahí está. A estos muchachos los caracteriza la ambición, ¿no?
Sí.
Un poco. Son muy definitivos ellos.
Sí, sí, sí. También son norteamericanos.
Ajá. Sí.
Y también yo, mientras los leía, decía: esto no será. Porque mientras leía yo esto, yo pensaba, ¿no?
Sí.
De hecho, ellos dialogan con la teología.
Sí.
Acá él dialoga con San Agustín, por ejemplo,
sí.
En los primeros capítulos. Y yo lo que pensaba era que esta gente,
sí.
Stephen Hopkins,
sí.
Carl Sagan...
Porque tiene el prólogo de Carl Sagan,
claro,
autor de Cosmos.
Autor
y
de Cosmos.
Conductor de aquella vieja serie de Cosmos, la original, ¿no?
Claro, que es... Y cómo también cómo el tiempo, digamos... se mide en la observación de las estrellas. Hay,
sí.
una cosa que son dos cuestiones que están intrínsecamente relacionadas.
Sí.
Después hay otra forma de medir el tiempo, que es el carbono 14, llamarse la forma de lo micro, ¿no?
La microfísica,
se van,
¿no?
Porque qué es el carbono 14, esa prueba que le hacen a los objetos muy antiguos para tasar, para saber qué edad tienen.
Claro.
Y que le miden una molécula que se le va perdiendo cada cierta cantidad de años, el carbono pierde, no sé, una molécula o algo así, y ahí se va calculando el tiempo también, que esa es otra forma.
De calcular el tiempo del carbono.
Claro, de los objetos.
De los objetos, claro.
Pero...
Interesante.
Descubrí, me llamó la atención, ¿no? Cómo esto es siempre viendo, viendo a las estrellas, se mide el tiempo.
Sí, el tema de... nos apareció la astrología.
Ah, también.
Nos apareció la astrología en la cara, que hemos hablado de la astrología. Pero nos apareció la astrología atada o sujetada a la ciencia de la astrología, sí. ¿no? Que por ahí no es lo más difundido, sí. cuando se habla de astrología.
Y a su vez a la observación de las estrellas.
La observación del cosmos, sí.
Sí.
Me decías que tiene el prólogo de Carl Sagan. Carl Sagan.
Muy interesante el prólogo.
Sí.
El libro empieza como explicando cómo llega la ciencia, empieza como una génesis de la ciencia, ¿no?
Sí.
Aristóteles, Ptolomeo, cómo se creía que la Tierra era plana.
Claro.
Hace mucho hincapié en eso.
Mirá vos.
Hace mucho hincapié en que la Tierra no es plana.
En que la Tierra no es plana.
Sí, como si estuviesen urgidos por aclararlo en sus primeras páginas. Yo pensé que estaba ya algo que estaba resuelto.
Yo lo de la Tierra plana lo escuché hace pocos años. Y dije, bueno,
yo
no
también,
sé. Están...
Yo también, pero... y ellos igual. Y hacen todo un recorrido de cómo es que llega la ciencia a observar las estrellas, los diferentes discursos.
Mirá vos.
Hay un momento donde se hace un planteo que uno dice, ¿cómo es esto de los años luz, no?
Sí.
Y hay un momento donde el planteo es, si está el firmamento lleno de estrellas y las estrellas se iluminan, ¿por qué a la noche es oscuro? ¿No deberían estar el cielo todo alumbrado como si fuese de día, no por el sol, sino por las estrellas?
Increíble.
Y bueno, y ahí ese planteo es que, bueno, ahí está, entra la distancia.
El movimiento de la Tierra.
El movimiento, claro. Que la distancia, esto que las estrellas capaz que actualmente están apagadas.
Sí.
Sino que es, lo que se ve acá es el destello, es como el reflejo
sí.
de la explosión de la estrella. Y como está miles y millones de años luz, capaz que ahora no está esa estrella de lo que estamos viendo, sino que vemos...
Un destello.
Claro, imágenes del pasado serían las
increíble,
estrellas.
Increíble, increíble. Ahí aparece la relación con los agujeros negros.
Sí, no llegué igual.
No llegaste igual a eso, pero... que caes ahí.
Pero no sé cómo, no sé tampoco si quisiera entender
no,
eso.
No. Yo justamente la otra vez volví a ver una de mis películas favoritas de la infancia, que era El planeta de los simios, de Tim Burton. Es una maravillosa película del 2001, por ahí. Y justamente él cae en un agujero negro. Creo que nunca vi la otra, la anterior.
No tiene anterior, me parece.
Sí, la de los 70.
Ah, vos
que
decís.
Está la Estatua de la Libertad en la Yapla.
Sí, sí.
Y bueno, la historia es esta, ¿no? Él cae en un agujero del tiempo y va al planeta de los simios, que en realidad es el pasado y configura el futuro, ¿no? Son un peligro los agujeros negros. ¿Qué tienes ahí, Nahuel?
Después, no, también leyendo esto, hay un momento donde se hace la pregunta de si empieza el universo.
Sí.
Si existe el... Y hacen un planteo que a mí me recordó lo de los hindúes.
A ver.
¿Por qué? A ver, acá es cuando citan a... Dice, las cuestiones de si el universo tiene un principio en el tiempo y si está limitado en el espacio fueron posteriormente examinadas en forma extensiva por el filósofo Immanuel Kant. Y ahí lo que él dice es que como que si hay un tiempo infinito,
sí,
antes también hubo uno. Como que es lo de las eras. Que es lo,
claro,
lo mismo de la era de los hindúes.
Exactamente.
Si nosotros estamos viviendo una era, que sería el infinito,
sí,
se supone que antes también hubo otra.
Sí.
Claro.
El hinduismo lo plantea así.
Bueno, y él decía...
Cuando nosotros terminemos Kali Yuga, pasamos a la edad de oro, que no me acuerdo, creo que era Satya Yuga.
Claro, sí, sí. Bueno, y él... Yo interpreté acá leyendo esto, que el planteo de Kant es un poco ese.
Claro.
Diciendo solo que se cambiaría la palabra... infinito por eras.
Sí.
Como el concepto, pero como que me pareció muy, muy parecido.
Que es un poco el eterno retorno.
Sí.
Sería como volver sobre lo mismo.
Sí.
Yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, escuchaba a un autor chileno hablar sobre el eterno retorno, que él decía que de ahí parte la muerte de Dios de la que habla Nietzsche, cuando Nietzsche reconoce el eterno retorno y se enloquece, ¿no? Porque se da cuenta de que el absoluto lo estaba haciendo girar en sí mismo. Creo que era, no me acuerdo, creo que era Serrano el que hablaba de eso. Sí, es interesante esto de que nunca se termina, es infinito. O sea, estamos sí. ahí presente ante el infinito cuando hablamos del tiempo. Yo estuve, volví a un autor que nos gusta mucho a los dos, que es el señor Adrián Salvucci.
Sí.
A quien estimamos mucho. Es un saludo muy grande a Adrián Salvucci. Nos encantaría algún día poder llamarlo, sí, entrevistar a Adrián Salvucci. El mejor analista geopolítico.
De estos tiempos.
Sí, increíble, increíble. Él y Denis Martos, otra luminaria. Adrián Salvucci acaba de publicar un libro, bueno, el año pasado fue,
sí,
¿no? Que se llama En estos tiempos finales. Es una recopilación de sus notas en Russia Today, RT, el canal ruso.
El ruso, sí.
Sí, él es muy consultado con respecto al análisis internacional en Russia Today y en Telesur también y
sí,
en varios medios de Hispanoamérica. Bueno, y Salvucci acá trae dos categorías que él las aplica en el análisis de la política internacional, que yo particularmente no las conocía. Lo había escuchado a Yerbe también hablar un poco de ellas,
sí, sí,
que son Cronos, Kairos y el Aion.
Sí. Que son tres formas de medir el tiempo.
Son tres formas de medir el tiempo. O los tiempos.
Los tiempos, claro. Son tres tiempos.
Cronos refiere a el tiempo cronológico. Ese Cronos viene de un dios heleno, que fue el dios Cronos. Dios que devora a sus hijos, ¿no? Es un despiadado, Cronos. Kairos, particularmente, se lo lee como el tiempo de la oportunidad, ¿no? Es como, a ver si lo entendimos de la misma manera, porque vos también lo viste en el episodio de La Brújula.
Sí.
Con Lucas Carena y Pablo Dávoli. El Kairos vendría a ser cuando todo se configura para una acción.
Sí, cuando yo lo que entendí, porque también tiene, cuando se constelan ciertos elementos que, sí, como que se coinciden ciertas cuestiones.
Que ellos, en este caso en el análisis, lo usan para las revoluciones o los, o los hechos históricos que han marcado el mundo.
Sí, podríamos poner, no sé, podrías poner muchos ejemplos.
Tipo
lo de la Revolución de Mayo, que acá pasa porque en España justo pasaba otra cosa, con Pepe Botella, como que,
claro.
Que ahí que se dan ciertas coincidencias, o
claro,
no.
O no. No están atadas, pero sí, claro. Están en el mismo tiempo, en el mismo Cronos,
sí.
Y sucede ese tiempo que es el Kairos.
Sí.
Me pareció muy interesante, hay que investigarlo un poco más.
Mira, ahora que lo pensás, es esto que alguna vez decía Luis Elía,
sí.
Cómo la Revolución Islámica de Irán y el peronismo nacen exactamente el mismo año, tienen derroteros diferentes,
sí.
Pero como que en ese año pasaron ciertas cosas,
sí.
Que tienen ahí.
Que salen del sí, es verdad, no lo recordaba eso. Ayer me creo que decía que para el 17 de octubre,
claro.
Se daba un Kairos.
Sí,
¿no?
Sí, que decía que se había detenido el tiempo.
Se detiene el tiempo.
Se detiene el tiempo. Y él también plantea la primer colación de hierro en Altos Hornos Somisa.
Sí.
Estaban en el norte y dice que desde que pasa eso al 17 de octubre fueron
los
4 o 5 días
decisivos donde se organiza todo,
sí.
y explotan eso.
Sí, que... Hay una interpretación, mira, ahora que decís el 17 de octubre,
sí.
Que es el instante del hombre gris. El 17 de octubre,
sí.
Yendo a las psicografías de Parravicini,
sí.
Que tiene esa famosa que es la del hombre gris.
Que hoy en día...
Que sí, cada tanto se recicla y siempre es otra,
sí.
Persona. Bueno, a mi entender es Perón.
Sí.
Y el momento del hombre gris es el discurso que él da el 17 de octubre que apacigua las aguas de esa plaza llena de gente.
Explotada de pueblo.
Sí.
Sí. Sí, muy interesante. Muy, muy, muy interesante la lectura del Cronos y el Kairos. Sobre todo me pareció interesante para esto, ¿no? Son tres dioses, tres deidades, tres tiempos, cada uno con su particularidad. Y cómo se las ha logrado colocar en la lectura de la historia. O de lo cotidiano también. Dime.
Sí, no, podemos ir
a
una canción. Sí,
dale.
Y bueno, vamos a pasar una del Cuelgue.
Dale.
Y no,
yo no escuché nunca el Cuelgue, voy a escuchar el Cuelgue.
Una gran banda.
Muy bien.
Y, acá como una reflexión que es...
Sí.
Que es lo que yo pensaba mientras leía esto.
Sí.
Que no es algo que leía, es lo que yo pensaba mientras lo leía.
Lo que
era
pensaba.
Que siempre estas cosas... siempre fueron los sacerdotes o gente relacionada con lo espiritual a quien estudiaba estas cosas, la teología,
sí.
Teólogos, como que, y en cierta forma para mí Stephen Hawking es una suerte como de un, como que cumple ese rol dentro de Estados Unidos, si se
la
quiere.
Explicación es, ayer hablamos de esto, la explicación es siempre apunta a lo mismo. Desde el lado que la agarre,
sí,
¿no?
Sí, a explicarte una
cada
visión del mundo.
Cada uno tiene su verdad,
claro.
Yo creo lo mío y no me muevo de ahí, vos crees lo tuyo, todos, ¿no? Cada lechón en su teta se mueve de mamar, como decía el viejo Vizcacha. Pero la explicación es siempre lo mismo. A mí lo que me gustó de esto, que lo descubrí ya de hombre grande, es que siempre hubo un diálogo entre la teología y la ciencia.
Sí, sí,
uno
sí.
Cuando era pibe pensaba... que la ciencia entendía la ciencia como esa cosa atea.
Como una cosa como la antítesis.
La antítesis. Y en realidad se complementan muy bien en muchísimos autores. Sobre todo en lo que es la teología católica. Y después en lo que es el hinduismo también termina viniendo esto de la física cuántica. Aparecen muchos diálogos entre la ciencia y las religiones. Y al fin y al cabo apuntan un poco a lo mismo, ¿no?
Sí.
Quizás fue un proyecto más de otra índole, la de querer separar y de querer.
Sí, claro.
Vaya a saber qué constructor quiso ahí mover esos ejes.
Sí, muy muy buena reflexión la que acabas de hacer. Y gracias. Bueno, vamos a darle tiempo del cuelgue, que es una canción muy bonita.
Vamos con eso.
Y hacías de cuenta que el pasado trabajoso para otras personas va a arenar. Y el mono que analiza la Mona Lisa grita: ¡Oh, ay! ¡Tiene tiempo! Y tucumanos hablando con Tomás, el que miraba de reojo al piojo, brother Marx, ¿por qué olvidarte? Mañana olvidarte.
Un casting de la vida en el que directamente entras por la puerta como si fuese por un tubo. No hay olor a colbaque en el aire, ves el color verde, el color azul, el color rojo, la temperatura bogosian, compro heladera, compro rucuseda y la música.
Espérate, ten en cuenta que la remera, aunque te mire de reojo al piojo, brother Marx, está en tu alma, tu dificultad. Ay, mire la gente que te miente en la vertiente, indiscriminadamente te siente, te miente, ay, ese panormal no lo vas a olvidar.
Cada minuto, cada segundo, cada mes que pasas en este planeta Tierra entre benévolo y maléfico. Sabés que llega fin de mes, llega el aguinaldo, llega la primavera, las vísperas, la Navidad y llega el verano. ¡Cagada!
Anduviste con enanos, a mí no me engañas. 3, 2,
dos, uno, ese culo tiene gran hermano. A mí no me engañas, yo no te quiero ver más por acá porque ese culo tiene gran hermano. Si tú también te anduviste con enano, yo no quiero saber más de vos, porque anduviste con enano, te vi que le hacía la balanza.
La del enano con la balanza.
Você me sacanha com moleque? Não, me sacanha com enano, cara. Que tá fazendo, é? Você mora sob meu teto e você me vai sacanhar com enano?
Ficava deitado, ficava tranquilo, mas ela ligou pra procurar quilo. Quilo de vaciando era sua ali, meu irmão. Ficava em minha cama, trançado com enano.
Vas a mirar e vas a olvidar.
Você e o enano maconheiro.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cama lenta.
Amar la trama. Un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, los miércoles a las 20, con Eduardo Iturrioz. Comunicate con la radio, 2934-463571. Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
Seguimos en El Dique.
Así es, Nahuel. Che, qué bien que me escucho ahora que estoy con esta silla. Hoy tengo la silla linda del estudio, que es la que gira. Entonces estoy girando sobre mi eje y me escucho mejor que...
Como la tierra.
Claro. Como soy una persona de baja estatura, yo siempre quedo mirando para arriba como Lemmy, ¿viste?
Sí, o los cantantes de banda así, medio emo, así.
Sí, que miraban para arriba como los Gallagher, ¿viste? Los,
sí.
Los de Oasis. Estaban, les pesaba.
Sí.
Les pesaba ser tan pecho frío porque eran de esos equipos tipo Manchester.
Sí. No, igual demostraban que no se tenían pecho frío entre ellos, que siempre se golpeaban. Eso me,
sí,
me cayó simpático.
Sí, eso es simpático. Sí, tal cual. Tal cual. Estamos escuchando Poseidótica,
sí,
con esta muy linda introducción que hemos conseguido. Muy linda banda Poseidótica, recomendamos.
¿Que ellos eran quiénes? ¿Dónde tocaban antes?
En varias agrupaciones todos, pero el más significativo, por lo menos para mí, era el batero, que es Walter Broide, baterista de Los Natas.
Sí.
Una gran banda argentina,
gran banda
de rock que recomendamos. Muy buena banda, Los Natas, increíble. Una discografía espectacular.
De hecho, suena todos los días acá Los Natas. Porque la cortina del informativo Farco es humo de marihuana de Los Natas.
De Los Natas, tenés razón, el otro día hablábamos de eso. Sí, Los Natas, un gran power trío. Trajimos lectura, Nahuel,
trajimos
a Stephen,
sí,
Hawking, a Rodolfo Kusch, ¿y a quién tienes en la mano?
A Mike Fogwill.
Fogwill está apareciendo, no sé si en todos los episodios, pero llevamos 12, en 6 apareció.
Sí, aparece.
Es un...
Es que él, sí.
Tenemos que tener un muñequito de él para poner acá.
Sí, o un, no, una foto tipo de las que hace un afiche de mondongo.
Un afiche de mondongo, esas que son...
Esos artistas que hacen
sí,
figuras.
Sí, sí.
Sí, y estuve leyendo unas poesías de él.
Tenés libros caros de Fogwill.
Sí,
le diste de comer ahí con eso.
Es un escritor caro.
Sí, no es para seco.
No, estuve leyendo sus poesías y encontré,
sí,
una que creo puede venir, nos puede venir bien.
Nos puede venir.
Se llama Contra el cristal de la pecera de acuario.
Papá.
Es de 1999. Y dice, ¿no?
Sí.
La tibia luz azul titila en la pecera, la tibia luz titila azul en la pecera de nuestra era. En la era de la pecera de acuario, en la era titilante y tibia, somos los entibiados, los que en la era de la pecera nadando acariciamos el cristal que reproduce la tibia luz de nuestras formas reflejas. Aquí, reflejos somos, junto a la pecera estamos, puros reflejos en la pecera nadando solos, nos deslizamos envuelto en su atenuada y tibia luz, luz azulina, no mortecina, medida, retenida, luz convertida en el vacío artificial donde la ínfima materia repite contenida la combustión artificial. La tibia luz, la tibia luz titila o vibra azulina entibiándolo todo. Ay, tibios, habitando la hora interminable de nuestra flotación interminable. Hay peces envolviéndonos en esta música del burbujeo del aire, oyendo juntos el ronroneo de la tibieza, el burbujeo del aire, el borboteo del bienestar de la vibración de la pecera, aire insuflado, esferas elevándose como nosotros, siempre buscando la superficie de la pecera, siempre encontrando dónde estallar fuera de la pecera, ahí dentro del agua, donde todo donde termina el agua.
Pa.
Y después sigue también. Y
sí, dice más cosas.
Dice más cosas, pero si bien, bueno, habla de pescaditos también, sí. Podría decirse una lectura, también habla de, a mi entender, de los tiempos de zodiacales.
Los 12 tiempos zodiacales.
Los 12 tiempos zodiacales. Que, si mal no tengo entendido,
sí.
En los 90, sí. En el 99 fue escrito este poema, se hablaba de la era de Acuario. ¿No es así?
Sí, así es. Bueno, Almafuerte tiene una gran canción, una preciosa canción, que es en 1999, que habla, ¿no?, justamente de la hora que llegó para quienes estaban ejerciendo los poderes en aquel momento. Sí, 1999 es el fin de una era. Se hablaron muchas cosas respecto a... no sé si similar a lo del 2010 o 2011 era.
2012.
Pero se entendía como una especie de fin de ciclo. Se terminaba el siglo igual también, ¿no? Que falta poco tiempo para que el siglo se muera, dice ese tango tan bonito. Yo recuerdo de respecto a la... Haces mención de la era de Acuario, el libro de Antonio Caponeto, Nueva Era de Acuario y Nuevo Orden Mundial, donde se aborda un poco la era de Acuario como la concreción de un nuevo proyecto mundial, ¿no? Sí,
del plan globalista.
Del plan globalista que Caponeto estaba ya denunciando en aquel momento. Muy, muy, muy interesante. A ver, hay que ser serios cuando uno utiliza estas herramientas para abordar la realidad, ¿no?
Sí.
Y creo que muchas veces se ve, por ejemplo, la astrología, ¿no? De una forma aislada, como de una forma simplemente abocada a lo personal o a la personalidad, cuando en realidad conforma una ciencia, como hablamos anteriormente, para leer el cosmos, leer el tiempo y también leer el espacio-tiempo, en este caso, ¿no?, de la era, del fin de era. Muy interesante. Fogwill, la verdad que me gustó, me lo mostraste vos. Lo conocía, pero no lo había ignorado un poco.
Ah, él es un...
Es un, sí, es polémico.
Es polémico, sí.
Era, murió, ¿no?
Ya falleció, sí. Le gustaba además ser polémico.
Sí, era un provocador. Era un provocador. Pero sí, la verdad que interesante. Y pensaba, mientras hablabas de los peces, que el tiempo de los peces es medio estático, ¿viste?
Sí.
Los peces es como que están ahí en un eterno divague, o por lo menos para nosotros que somos humanos, y nuestra especie tiene tantos estímulos. Estamos todo el tiempo, más en este momento, en este Cronos, estamos tan bombardeados por los por los multiestímulos, ¿no? Por ejemplo, acá en este momento yo sí. Tengo que estar hablando en un micrófono donde me están escuchando, hablándote a ti, prestando atención a las señales de Martín que nos hace con el pulgar para arriba, con la computadora, el teléfono, los libros y toda la cosa.
Los cristales de la pecera, donde también capaz que somos nosotros los peces.
Sí.
Donde no el teléfono, ya eso es el cristal de la pecera.
Sí, ese oráculo nuevo, ¿no? Sí. Que está ahí para leer todo.
Sí, y para que te observen también.
Para que te observen, sí. Tenemos que hacer un episodio sobre... Hicimos el de transhumanismo, sí. Que fue el primero, estábamos sí, ahí sí. Medio... El primer programa. Tenemos que hacer un episodio sobre los espionajes o sobre las tecnologías, el uso de las tecnologías.
Ah, me gusta.
Respecto a esto.
Sí, después el de servicios también.
Sí, vamos a hacer uno sobre los servicios. Estuvimos hablando mucho de los servilletas. Porque la pregunta que nos hicimos ayer con Nahuel era, observando los nuevos servicios que aparecen en la televisión, por lo menos, o en los medios, ¿qué iba a hacer el Tata Joffre, ¿no? con estos nuevos servicios que son chicos de 15 años que toman Coca-Cola? Yo
Mango, Monster.
Monster, claro. Yo no sé si los servicios con los que laburaba el Tata Joffre en los 90 eran así.
Sí, no sé.
Me los imagino más de pistola y saco, sí. Viste, otra.
No, para mí no les da la fuerza para martillar el arma.
Sí, no martillo.
Para desarmarla.
Tiran un tiro y les duele el brazo. Más con un calibre grande, ¿no? Como manejan los servicios, creo que tirar con 9 los servicios.
Creo que sí. Vamos a abordar el tema. Ya vamos a abordar. Que nos interesa mucho.
Sí. Y en este país hay tanta cosa alrededor de los servicios. Sí. Vamos a vigilantear a los vigilantes, como los Watchmen. ¿Quién vigila a los vigilantes?
Bueno, volviendo al tiempo.
Volviendo al tiempo.
Y al tiempo americano, vamos a decirlo. Porque
nuestro tiempo.
Nuestro tiempo, porque en esta interpretación nuestra, donde consideramos que las diferentes regiones, la geografía, hace un aporte sustancial a las personas.
Configura en todo sentido.
Tenemos un texto que habla de eso.
Sí.
Que es un texto de Alberto Huela.
También le mandamos un saludo muy grande a Alberto Huela. Nuestro respeto.
Que dice... bueno, acá habla de América, ¿no? Dice que acá la conformación de América, ¿no? De los pueblos que estaban, de los pueblos que vienen de acá.
Sí.
Dice que esto...
Cuando él refiere a los pueblos que vienen, en este caso refiere a la hispanidad,
sí.
Pero también después más adelante...
A la cultura, él le habla de la cultura bajo medieval.
Él habla de la cultura bajo medieval.
Que es que él vendría a ser como los valores cristianos sin el componente religioso, creo.
Claro,
creo haber entendido eso.
Claro, y más adelante él ya se va a referir a todo lo que configura al americano en sí, ¿no? Las culturas que vienen después.
Sí, sí.
También, y que se unifican también con lo que hay acá.
Sí, dice, bueno, que la mezcla, ¿no? Dice que aporta un manejo y utilización y caracterización de la categoría del tiempo que hace absoluto y específicamente diferente en este aspecto a la conciencia iberoamericana de la estadounidense con su time is money. Dice, así como la europea decadente con su la sed faire, ahí ya no sé en qué expresión es ese idioma,
sí. En
qué idioma es esa expresión, dice, ni el instantáneo tecnotrónico ni el apuro cosmopolita tienen nada que ver con la categoría de tiempo americano como aporte específico de la cosmovisión india. A este tiempo tan nuestro se lo ha confundido siempre con la indolencia nativa o gaucha que los profesores de energía, al decir de Rubén Darío, denostan junto a la holgazanería criolla simbolizada en la siesta. Y después continúa, dice, podrán impugnárselo que esto es del... No, dice, podrá impugnársenos que esto del tiempo es puro subterfugio de carácter más dialéctico, entendiendo este como razonamiento aparente, que filosófico, puesto que para la filosofía, desde los tiempos del viejo Aristóteles, pasando por Kant hasta nuestros días, la categoría de tiempo es una y la misma para todos, para todo entendimiento humano, así como son las cualidades, cantidad y relación sustantiva. Pero esta manera de pensar significativamente, por no decir absolutamente europea, no comprendió que su mismo prejuicio creyó el mundo y no una parte de él, que el tiempo es decodificado y vivido de una manera diferente en otras latitudes. Evidentemente, los trabajos sobre antropología cultural realizados a lo largo del siglo XX han mostrado que el tiempo cronológico, el del reloj, es el mismo para todos, al igual que el tiempo psicológico ante situaciones similares. Pero lo que es diferente es el tiempo existencial de cada cosmovisión o ecúmene cultural, de las que conforman el mundo que se expresa en cada uno de nosotros, el núcleo aglutinado de nuestra personalidad. Nuestra cosmovisión está determinada por ese tiempo tan peculiar y propio como lo es el tiempo americano.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
¿Te gustó el libro?
Sí, lo disfruté mucho al de Vuela.
Muy, muy, muy bueno. Vuela ya con el título está planteando...
Claro, el libro se llama Hispanoamérica contra Occidente.
Claro, él separa a Hispanoamérica de Occidente como lo nuevo.
Sí.
Él plantea que Hispanoamérica es una configuración nueva que pone, separa ahí un poco tanto la anglósfera como lo europeo, como bien decías vos, ¿no? Que cuando refiere a la teología... lo separa de la configuración popular,
sí.
¿No? De la configuración que nosotros los pueblos americanos constituimos. Él habla mucho de la identidad hispanoamericana y de la ecúmene hispanoamericana. Él dice que si no nos pensamos dentro de una ecúmene hispanoamericana, somos meramente pueblos aislados.
Sí.
¿No?
Es muy interesante, el libro es muy actual, pese a que no está escrito recientemente.
Es de los 90 este libro, ¿no?
Porque es, a mí me gusta, porque es como una respuesta a ahora todos los liberaluchos están con la caída de Occidente,
sí.
Pensando que ellos que la caída de Occidente los va a arrastrar a ellos a ser más boludos, y es como una buena respuesta a eso.
Sí, 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 yo creo que se encargó... todos los textos que se publicaron de Vuela viejos tienen vigencia, me parece.
Sí.
Está publicando cosas nuevas, no hay que perderle el ojo, porque es realmente, yo creo, que uno de los mejores pensadores que tenemos.
Y bueno, y Vuela,
este sí.
Acá en Hispanoamérica Occidente, cita a Kusch.
Cita a Kusch, porque Vuela habla del tiempo americano.
Sí.
Kusch habla de el tiempo americano también. Acá tenemos este hermoso libro que tenemos aquí, valga la redundancia, que es América Profunda, Nahuel.
América Profunda de Rodolfo Kusch, que era el filósofo y antropólogo, ¿no?
Sí, filósofo y antropólogo.
¿Y él, su aporte cuál es?
Yo creo que Kusch era antropólogo y filósofo por añadidura. Era tan lúcido y irradiaba tanta luz que desemboca en ser un filósofo y un pensador. Él empieza a pensar América, ¿no? Es uno de los primeros que se pone a pensar... La América Profunda, ¿no? Kusch habla del tiempo en este texto. Habla de... configura dos líneas de tiempo que yo las llegué a ellas por medio de Jorge Rulli. Jorge Rulli lo citaba mucho en este ejemplo, que era el estar siendo y el deber ser, ¿no? Que es un poco lo que dice Vuela. Y es un poco el Cronos y el Kairos también, ¿no? Es el tiempo donde uno está, donde uno hay una presencia, donde uno también permite que la naturaleza, los ciclos naturales, en este caso Kusch se habla de las culturas andinas, la naturaleza y sus ciclos nos... hay algo que no podemos controlar, ¿no? Y bueno, y ahí está ese estar siendo, ¿no? Vuela decía recién del tiempo americano sajón, que es el time is money.
El time is money, sí.
Ahí llegó Edward. Claro, el tiempo es dinero, ¿no? El tiempo configurado como cronos es un tiempo de producción, es un tiempo donde uno está haciendo y no realizando, ¿no? Yo me acuerdo que Jorge Rulli, que en paz descanse, decía siempre, faltan empleos, pero trabajo sobra, decía él. Lo que falta es empleo, que la gente pueda cobrar un sueldo, que la gente pueda vivir dignamente, pero trabajo sobra, decía, porque hay trabajo para hacer, hay tierra para dar vuelta, hay cosas para sembrar, hay plantas para cuidar, hay animales para criar y procrear. Muy en línea con esto que yo creo que le enseñó Kush, que es la idea del arraigo. Y que Vuela retoma también, porque Vuela sí. Nos propone el arraigo hacia la América, ¿no? Que,
sí, sí.
Que nos abriga, que es nuestra casa.
Sí, lo hóspito.
Lo hóspito, Vuela dice América como...
Claro, América como lo hóspito. Lo que plantea Vuela es esto, que América no es lo inhóspito, que lo inhóspito es lo no hospitalitario.
Claro, y lo lejano.
Y lo lejano.
Que en un poco en esta configuración de Hispanoamérica contra Occidente, de quitar a la América hispana de Occidente, también... plantea, ¿no? De que Occidente en un punto lo planteó a la América como lo inhóspito, como lo lejano, sí. ¿No? A donde había que llegar.
Y fue todo lo contrario.
Fue todo lo contrario porque a mucha honra los americanos somos mestizos, ¿no?
Sí, sí.
Y podemos sentir orgullo de todos nuestros ancestros y de todos los pueblos que se han realizado dentro de nuestro pueblo, o de todos los seres que se han realizado como pueblo, ¿no? Y que configuran nuestro pueblo grande, que es justamente América.
Sí.
Y no, no las repúblicas, ¿no? Sí,
sí. ¿Te parece que vayamos a un tema?
¿Vamos con un tema?
Dale.
Vamos con un tema de un discazo de los años 70, un trío que se sacó solo este disco. Es Alejandro Medina en el bajo, el bajista de Manal, Norberto Papo Napolitano en la guitarra y la voz, y un brasilero que era Castelo Jr. En la batería, y es Aeroblues, y este tema es Buen Tiempo.
Donde no he estado, nunca he venido a mis hermanos.
la corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas en La Corneta.
Y aquí estamos al final ya de este programa del tiempo.
Finalizando. Se nos ha acabado el tiempo. Lo peor de todo, se te acaba el tiempo.
En la radio el tiempo es Perón, dice.
Sí. Muy lindo programa, Nahuel, gracias.
Gran programa.
Siempre sentimos que nos quedamos cortos, que hay que explayarse un poco más. Pero bueno, lo importante de este programa es que es tirar puntas.
Sí, tirar por supuesto.
Y ahí ir viendo y pensando, ¿no?
Sí.
Algún día podríamos hacer un especial de El Dique largo.
Sí.
Hay un episodio que vamos a hacer algún día. Calculamos que para octubre, que va a ser de 2 horas, tiene que ser de 2 horas, que no podemos decir cuál es todavía, pero es el episodio largo porque lo merece.
Sí.
Bueno, no sabemos qué vamos a hacer la semana que viene.
Sí, no lo vamos a anunciar.
Nos vamos con el misterio. Sí. Nos vamos con un tema muy interesante.
Un tema muy interesante que hace muchos años que no escucho. Más de MOOF, una eternidad.
El tema que vamos a escuchar ahora, sí, yo también volví a los 15 cuando lo escuché, sí. Fue una locura.
Así que bueno, nos vamos y hasta la semana que viene entonces.
Nos vamos
con Esto Fue El Dique.
Esta canción de No Demuestra Interés.
Exactamente.
Hasta luego.
Y no reflexiones.